La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Seguirán investigando la muerte de Santiago Maldonado, piden más pruebas y que se designe otro juez. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó que se haya tratado de la desaparición forzada, como solicitaba la familia del joven. Además, revocaron el sobreseimiento al gendarme Echazú. La reacción de la ex ministra Patricia Bullrich no se hizo esperar. Por unanimidad, los integrantes de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la continuidad de la investigación por la muerte de Santiago Maldonado. En el fallo pidieron nuevas medidas de prueba y la designación de un nuevo juez. Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Carvajo y Gustavo Hornos convalidaron la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que había revocado el sobreseimiento dictado en primera instancia respecto del gendarme Emanuel Echazú por considerar que se trató de un fallo prematuro. Además, la Cámara rechazó que se trate de un caso de desaparición forzada de persona, la figura que reclama la familia del artesano que murió en Chubut cuando huía de gendarmería tras un piquete en la Ruta 40. En este punto, sin embargo, hubo un voto en disidencia. Para Hornos, no se debe dejar fuera de la investigación esa posibilidad. La desaparición física de una persona en circunstancias en las que se llevaba adelante un procedimiento en el que intervenían fuerzas de seguridad exige por parte de las autoridades del Estado el compromiso categórico de actuar con diligencia inclaudicable, de poner a disposición de las partes todos los recursos que resulten razonablemente necesarios a fin de esclarecer los hechos y eventualmente establecer responsabilidades, procurando ejercer la máxima prudencia antes de emitir pronunciamientos que puedan menoscabar los derechos de los afectados, sostuvo Hornos. Para sus colegas, en cambio, podría tratarse de un abandono de persona, tal como lo consideró la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que reabrió la causa en septiembre pasado. Ginés González García sobre el nuevo protocolo de aborto no punible. Es una guía para que se cumplan los derechos, dijo. El ministro de Salud dijo que se seguirá actualizando. Será publicado este viernes en el boletín oficial. Ginés González García anticipó una baja en los medicamentos y el regreso del plan Remediar. El ministro de Salud confirmó que la idea es que el congelamiento de precios dure unos meses. Ginés González García realizó en Casa Rosada una conferencia de prensa en la que dio anuncios vinculados a la aplicación de un nuevo protocolo para los casos de aborto no punible y también confirmó que habrá una baja masiva en los medicamentos. Queremos recomponer el acceso a los medicamentos. En las próximas horas lo anunciaremos porque le pedimos de urgencia a la industria que tenga consideración y realice una rebaja masiva para todos los medicamentos. Sé que están trabajándolo intensamente. También solicitamos que dure unos meses para darle un clima de tranquilidad a la inflación, expresó González García. El pedido había sido retrotraer el precio de los remedios al 1 de octubre y mantenerlos así hasta el 31 de marzo del año que viene. El número rondaría el 9% en todos los casos. Además, el ministro anunció la vuelta del plan Remediar. Cubría a 16 millones de personas gratuitamente y apunta a los que más lo necesitan. Podrán ser atendidos en los centros de salud públicos y no pagarán por los medicamentos. pero porque primero hay que conseguir el dinero y resolver los trámites licitatorios, así que estimamos que estará funcionando en unos 90 o 120 días, detalló el líder de la cartera de salud. Un pasajero del avión que se cayó en Chile envió un dramático audio de WhatsApp donde advertía fallas eléctricas. Se trata del mensaje de un soldado que le mandó a su madre minutos antes de que el C-130 Hércules perdiera contacto con la torre de control. Un día antes de la llegada de Tristán Bauer, rompieron los controles de ingreso de personal al Ministerio de Cultura. Trabajadores de esa dependencia aseguraron que algunos compañeros los dañaron en la entrada durante el recambio de gobierno. ¿Cobra medio aguinaldo por asignación universal por hijo? La cuota de diciembre de la AUH se pagó junto con un monto extra de 6.360 pesos por el 20% retenido a lo largo del año. Este viernes finalizará el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo correspondiente a diciembre. El último cobro mensual del año de este beneficio tuvo un incremento de 94 pesos respecto a noviembre. La asignación subió de 2.652 a 2.746 pesos por hijo. Además de las AUH, también aumentaron un 8,74% las asignaciones familiares y las jubilaciones. Como el gobierno había dispuesto en marzo una actualización del 53% para la AUH, a cuenta de los incrementos previstos para todo el año, la suba del monto de la Asignación Universal de diciembre fue menor al del resto de las prestaciones. La inflación de noviembre fue del 4,3% por una fuerte suba de alimentos y acumuló 48,3% en el año. El último índice del mandato de Mauricio Macri arrojó un aumento de precios del 52,1% anual. Los comestibles tuvieron un incremento del 5,3%. La inflación de noviembre fue de 4,3% y acumuló en los primeros 11 meses del año 48,3%. El ritmo de suba de precios mensual aceleró en comparación con octubre, que había sido del 3,3%. La aceleración inflacionaria se explicó en parte por el aumento de alimentos, que fue del 5,3%. El rubro de comunicación, abonos de teléfonos celulares, tuvo una suba del 7,4%, mientras que salud, medicina privada y medicamentos, aumentó el 6,3%. Día del hincha de Boca, hubo incidentes en el obelisco, corridas y un detenido. Las fuerzas de seguridad controlaron la situación en pocos minutos. Miles de fanáticos del Xeneize celebraron en el centro de la ciudad. Segundo fallo favorable para Lázaro Báez. Casación anuló la prórroga de su detención por la ruta del dinero K. El dueño de Austral Construcciones continuará detenido porque tiene preventivas en otros expedientes. Cayó el gigoló de Zona Norte. Estafaba mujeres porque conocía por internet. Seducía a sus víctimas, les sacaba información y luego inventaba historias para quitarles su dinero. Llegó a robarle 20 mil dólares a una maquilladora. Seducía a sus víctimas, entablaba una relación y les sacaba información. Decía que jugaba al polo, mostraba tres casas en zonas privilegiadas e inventaba historias dramáticas para engañar a sus víctimas. Pero las denuncias en su contra empezaron a acumularse. Su nombre es Roberto Carlos Velio, tiene 46 años y desde hace 20 días está detenido, acusado de estafar a mujeres. El caso trascendió en las últimas horas y fue bautizado como el gigoló de Zona Norte. Caramelito viajó con su hermano a los Estados Unidos. El video que emocionó a sus seguidores. Después de recaudar fondos, Martín Carrizo probará un tratamiento para la esclerosis lateral amiotrófica. La conductora agradeció el apoyo. Recordemos que a principios de noviembre, Cecilia Caramelito Carrizo inició una campaña para ayudar a recaudar fondos para su hermano Martín Carrizo. El joven tenía que viajar a los Estados Unidos para comenzar un tratamiento para frenar las consecuencias de la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le debilita los músculos y le afecta las funciones físicas. Después de recibir donaciones anónimas de familiares, amigos e incluso de famosos, la ex animadora infantil compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram que resumen todo lo que hizo para poder reunir el dinero para su hermano. Martín sana con ustedes, escribió en la descripción de la publicación. Repudian una obra de teatro que usó lápidas con la inscripción Macri RIP. Formaba parte de la decoración de un show infantil en San Miguel de Tucumán. Y apareció el pedido de disculpas de la directora. Antonio Gasalla atacó a Flavio Mendoza por su hijo, diciendo, compró un nene. Al actor le consultaron cómo estaba su relación con el coreógrafo y su respuesta generó un fuerte revuelo. Con Flavio no hablamos más, dijo Gasalla. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar y nunca hablamos porque habría un circo, un baile, habría un no sé qué, y compró un nene y armó otra cosa, y qué sé yo, dijo Filoso. Graciela Alfano lo interrumpió enseguida. No, ¿cómo que compró un nene? Ángel de Brito también agregó bocado. Flavio fue papá, no compró un nene, expresó. Gasalla volvió a la carga enfatizando sobre la llegada del pequeño Dionisio a la vida de Mendoza. Bueno, fue papá, comprándolo, sos papá, dijo. Evo Morales dijo, arribé a la Argentina para seguir luchando para unir a la patria grande. El expresidente de Bolivia aterrizó este jueves en Ezeiza como refugiado político. El agradecimiento a México por salvarle la vida. El gobierno de Bolivia, mientras tanto, pidió a la Argentina cerrarle el micrófono a Evo Morales. Así lo solicitó la canciller interina Karen Lonjarik. La medida buscaría evitar actos que puedan desestabilizar la gestión de Jeanine Áñez. Estados Unidos, tras la llegada de Evo Morales a la Argentina, recordó las denuncias por fraude electoral en su contra. El subsecretario para Asuntos Hemisféricos, Michael Kozak, sostuvo que el expresidente boliviano abandonó su cargo debido al hallazgo de graves irregularidades en las presidenciales de octubre. Matías Culfas prometió créditos blandos a pymes industriales y evitó hablar de retenciones. En un seminario de empresas organizado por Techint y con Paolo Roca a su lado, el ministro de Desarrollo Productivo anticipó que en pocas semanas habrá financiamiento. El FMI apoyará medidas contra la pobreza y espera detalles del plan económico. El vocero del organismo, Jerry Rice, afirmó que el diálogo con el gobierno fue constructivo, pero que no hay nuevos encuentros en agenda. Sostuvo que la decisión de reestructurar la deuda le corresponde al país. Evacuaron el Senado de la Nación por la aparición de un elemento sospechoso en la biblioteca. Todo el personal tuvo que salir del edificio. El objeto fue encontrado en un baño. La policía descartó que fuera peligroso. Fabiola Yáñez se reunirá el viernes con el Papa Francisco y la esposa de Jair Bolsonaro. La primera dama participará de un evento de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes que presidirá el Sumo Pontífice. Fabiola Yáñez hará su debut público como primera dama con una visita al Papa Francisco. La pareja de Alberto Fernández participará de un evento de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes que encabezará el Sumo Pontífice. En el que será su primer acto oficial, Yáñez estará acompañada por la primera dama de Paraguay, Silvana Abdo Benítez, y la de Brasil, Michelle Bolsonaro. Las primeras damas integran la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, siglas ALMA, un grupo lanzado en septiembre por Silvana Abdo Benítez, que se mostró interesada en colaborar con Scholas y su red global de escuelas. El encuentro entre Yáñez y Francisco se producirá el viernes por la tarde, luego de que la primera dama se reúna con un grupo de 20 jóvenes de distintos países que compartirán sus experiencias en los diversos laboratorios de la red global pontificia. A su vez, inaugurarán por videoconferencia la primera sede de Scholas en Los Ángeles, Estados Unidos. En su primer discurso como presidente, Alberto Fernández habló de nuestro querido Papa Francisco al referirse al apoyo de la Argentina con la problemática del medio ambiente. Yáñez arribó este jueves a Italia y fue recibida por el embajador argentino ante Italia, Tomás Ferrari, la encargada de negocios de la Embajada Argentina ante la Santa Sede, María Julia Rodríguez, y el representante ante la FAO, Carlos Cherniak. Kicillof les tomó juramento a sus ministros y pidió un gabinete militante. El gobernador bonaerense exigió compromiso y responsabilidad en todos los niveles del Estado y volvió a decir que la situación de la provincia es muy delicada. Sebastián Becaseche cambia de vereda y será el nuevo técnico de Racing. Luego de su paso por Independiente, firmará un contrato por 18 meses. Sería presentado lunes o martes de la próxima semana. Cambio climático, advierten que el deshielo afectará al suministro de agua en el mundo. Un informe presentado en la cumbre de España habla de un riesgo irreversible en caso de que la temperatura llegue a los 2 grados centígrados. Los científicos llevan años alertando de las graves consecuencias para el planeta si no se reducen las emisiones de gases contaminantes y la temperatura media de la Tierra crece más de 1,5 grados respecto al nivel preindustrial. Un grupo de 40 investigadores presentó en la cumbre del clima un informe que ahonda en esta cuestión. Un aumento de 2 grados afectará gravemente a la criósfera, los glaciares y las zonas heladas, y provocará un deshielo que a largo plazo hará que no haya glaciares fuera de los polos y el Himalayas, lo que, sumado a la pérdida de nieve, perjudicará los suministros de agua dulce. Vemos un gran riesgo irreversible de aumento del nivel del mar que con el tiempo podría crecer entre 12 y 20 metros si la temperatura sube 2 grados. Señala el documento Criósfera 1,5 grados que se basa en 2 informes del panel intergubernamental del cambio climático. Uno general, presentado en 2018, y otro reciente, sobre la situación de la criósfera y los océanos, además de en nuevas investigaciones.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Para
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Chile dio por muertos a los 38 pasajeros del avión militar que cayó al mar. El miércoles encontraron restos humanos y partes de la aeronave en el mar de Drake, que separa a Chile de la Antártida. Las autoridades chilenas confirmaron este jueves el peor escenario para el avión militar que desapareció el lunes con 38 pasajeros a bordo cuando iba a la Antártida. Cayó al mar y es prácticamente imposible que haya sobrevivientes. Las condiciones de los restos encontrados del avión hacen prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo, dijo el jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Arturo Merino, en una conferencia de prensa junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, en la base aérea de Punta Arenas, 3.000 kilómetros al sur de Santiago. Los restos del avión Hércules C-130 comenzaron a ser encontrados a partir del miércoles en una de las áreas de búsqueda sobre las tormentosas aguas del mar al sur del continente. El dólar, el oficial, cerró estable y el blue siguió bajando tras las definiciones de Martín Guzmán. La brecha cambiaria se acortó este jueves un poco más, luego de la conferencia del ministro de Economía. El riesgo país bajó de los 2.200 a los 2.107 puntos básicos. El dólar oficial se mantuvo estable este jueves, luego de la primera conferencia de prensa del flamante ministro de Economía. En el Palacio de Hacienda, Martín Guzmán aseguró que no habrá grandes modificaciones en la política cambiaria, al menos a corto plazo. Según el relevamiento del Banco Central, la moneda estadounidense cerró a 63 pesos con 9 para la venta, apenas 2 centavos por encima del valor del miércoles. Para la compra, el cierre fue de 58,02. El precio de venta en el Banco Nación se mantuvo en los 63 pesos, a los que terminó la jornada previa. El dólar blue volvió a tener una jornada de descenso, bajó otros 75 centavos, se operó en 67,75 y la brecha con el oficial minorista. Entonces se achicó al 8,6%. El mayorista, por su parte, cerró a 59,81, el mismo valor registrado en el final del miércoles. El Banco Central actuó como principal comprador, absorbiendo todo el excedente de la oferta disponible en el mercado. Dos dogos y un pitbull atacaron a un nene de 3 años en La Plata. Se salvó porque la abuela lo cubrió. El pequeño quedó internado en terapia intermedia. Salieron directamente a atacarlos y agarraron al chico, contó la tía. Nair Galarza se peleó con otra interna y su hermana del alma la defendió. El uso del teléfono habría sido el origen del conflicto entre las internas del penal de Paraná. Un nuevo escándalo volvió a tener a Nair Galarza como protagonista. La joven condenada a prisión perpetua por matar a balazos a su novio Fernando Pastorizo se peleó a golpes anoche con otra interna por el uso del teléfono. Nair se colgó del teléfono a las 21 y nadie pudo hablar con sus familiares. Eso pasa un montón de veces y es el gran problema que tenía con sus compañeras en el otro pabellón, dijo una interna en diálogo con el 11. Ante esta situación, contó, otra reclusa la increpó para que dejara el teléfono. Se trata de Silvina Romero, a quien sus compañeras describieron como una mujer que no es violenta, pero es grandota. No está para hacerla enojar. Sin embargo, la joven de 20 años reaccionó. Donald Trump mandó a Greta Thunberg a ver una película con un amigo. Relájate, relájate. El presidente estadounidense volvió a arremeter contra la activista ambiental, elegida como personalidad del año 2019 por la revista Time. Así que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves que Greta Thunberg sea la personalidad del año 2019 de la revista Time. Para el republicano, la adolescente de 16 años que se volvió un ícono de la lucha contra el cambio climático, debería relajarse e ir al cine con un amigo. Tan ridículo, Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira y luego ir a ver una buena película con un amigo. Relájate, Greta, relájate, tuiteó. De esta forma, el mandatario volvió a arremeter contra la joven activista ambiental. Ya en septiembre, Trump se había referido a la chica en modo de burla en las redes sociales. Parece una joven muy feliz, escribió en Twitter. Lo cierto es que Greta Thunberg es personalidad del año. La reacción de Trump contra Thunberg llegó un día después de que Time la nombró personalidad del año. En su tapa, la reconocida revista celebró el poder de la juventud en una foto que muestra al ambientalista de pie sobre una roca golpeada por las olas. Francia detuvo a un represor argentino y confirmó su pronta extradición. Se trata del ex policía Mario Sandoval, sería trasladado la semana próxima y fue realmente una larga batalla judicial. Charly García en el Luna Park, una noche emotiva, pero más corta. El artista repasó su carrera, brilló a lo largo de una hora y hubo tiempo para un bis después de casi 50 minutos de espera. Brad Pitt, sin filtro, habló sobre sus adicciones, los papeles que detestó y su relación con la fama. El actor, que puede ser nominado al Oscar por su papel en Había una vez en Hollywood, recuerda en una entrevista cómo le costó llegar a los protagónicos más dramáticos. Las fotos del reencuentro de Felipe Colombo y Camila Bordonava en Bariloche. Los ex Rebelde Way volvieron a juntarse y publicaron una imagen en Instagram. Los hinchas de River estallaron contra el Pollo Viñolo por su entrevista a Lucas Alario. Por medio del hashtag No a Viñolo en River, llenaron Twitter de memes y mensajes contra el periodista. Mientras tanto, Damián Battaglini, la figura de Argentinos Juniors que suena en River y Boca, no estoy desesperado por irme, dijo. El mediocampista de 23 años salió a aclarar sus recientes declaraciones sobre su futuro. Tres futbolistas fueron condenados a 38 años de prisión por violar a una chica de 16 años. El ataque ocurrió en 2017 en una casa que compartían los jugadores. Tres exjugadores de La Arandina, club que juega en la tercera división del fútbol español, fueron condenados a 38 años de prisión por la violación de una chica que en el momento del ataque, en 2017, tenía 16 años. Los estrenos de la semana con la ítalo-argentina Hogar se renueva la cartelera. También llega Entre navajas y secretos, en clave de misterio, de Agatha Christie. Cambio climático. Los países más emisores rechazan bajar los gases de efecto invernadero. Estados Unidos, China, India y Rusia no dieron señales claras para alcanzar los objetivos trazados en los próximos años. Juicio político a Trump, el particular objeto que llevó un abogado republicano y se volvió viral. Steve Castor sorprendió a los periodistas que cubren el impeachment contra el mandatario de Estados Unidos. La tensión acumulada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde estos días se está celebrando el impeachment contra Donald Trump, se vio algo alterada este lunes con la aparición del abogado de los republicanos, Steve Castor, y un objeto muy especial. Los periodistas allí congregados para cubrir el proceso no pudieron evitar centrar su mirada en lo que llevaba el letrado y decidieron compartir la curiosidad con el resto del mundo a través de Twitter. Lejos de guardar sus documentos en una típica valija, Castor se plantó en la sala de audiencias de la Cámara, llevando sus carpetas dentro de una bolsa reutilizable de la cadena de supermercados estadounidense The Fresh Market. Encontraron un cuadro de Klimt escondido en una pared del museo del que había sido robado hace 22 años. Un jardinero encontró el escondite al podar una hiedra. La obra está valuada en unos 60 millones de dólares. En Francia sigue la huelga contra la reforma jubilatoria y advierten que no habrá tregua de Navidad. El movimiento de protesta ya lleva 8 días y los sindicatos buscan endurecerlo. La Argentina lidera un ranking con las 100 mejores escritoras en castellano del último siglo. Aparecen Alfonsina Storni, las hermanas Ocampo, Alejandra Pizarnik y Beatriz Sarlo, entre otras. Se incendió el único portaaviones de Rusia, el almirante Kuznetsov. El buque está en reparación en el puerto de Murmansk. Al menos 10 personas resultaron heridas.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.